Yo quiero para las mujeres un mundo mejor, un mundo en el cual predomine la solidaridad, la paridad de género, la inclusión, la belleza, la compasión, la paz.
Qué lindo eso. Y hasta ahora tenemos el placer de conectar para esta charla a una mujer que a muchos nos ha impactado con sus libros, nos ha dejado abstraernos de ciertas realidades para acoger otras a sí mismo. Y hoy en día es la escritora en lengua española más leída, Isabel Allende. Buenas tardes, bienvenida y gracias por permitirnos este espacio. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, me va muy bien. Ayer cumplí 80 años, ahora soy oficialmente anciana.
Ah, ¿cómo así? No, feliz cumpleaños, Isabel.
Me da mucha alegría. Primero porque es un número redondo y después porque la verdad es que nunca me había sentido mejor.
Isabel, yo siempre calculo, cuando hablo de mis años también, porque yo tengo un número de años.
A ver.
Yo estoy en 51, Isabel, ahí voy.
Usted está en
impar. O sea, no se vaya a dejar alcanzar porque voy siguiéndola. Sí, por eso, pero yo siempre mis cuentas las hago para que la gente mentalmente también haga el ejercicio de pensar. No se la pongo tan fácil. Le digo, mire, yo cumplo hoy 8 mundiales de fútbol y la gente ya sabe que cada mundial es cada 4 años. Entonces, ahí calculamos.
En todo caso, feliz cumpleaños. Estamos felices de tenerla con nosotros. Es verdaderamente un honor. Isabel, recién me acabo de leer Mujeres del Alma Mía. Me devoré ese libro, un libro pues sin duda muy femenino y que muestra más su visión justamente sobre eso, sobre ese feminismo. Y una frase suya que me gustó: las mujeres debemos hacer el doble de esfuerzo para obtener la mitad de reconocimiento. Y nada alejada de la realidad, ¿no? Nos falta mucho para un mundo bien igualitario, como debería ser.
Falta mucho, pero también hemos avanzado mucho desde que yo era joven. Y el hecho de que no haya todavía derrotado al patriarcado no significa que el feminismo haya fallado, sino que el trabajo es muy duro y es muy largo y hay mucho que hacer. Uh-huh.
De acuerdo.
Isabel, recurrentemente a usted se le ha inscrito dentro del realismo mágico, tan cercano a nosotros los colombianos, por García Márquez. ¿Usted realmente se siente parte de ese movimiento? ¿Qué significado y qué conexión encuentra entre su obra y el realismo mágico?
Mira, el realismo mágico se ha abusado del término y se ha abusado de él en la literatura también. Yo creo que ya las generaciones jóvenes de escritores no están ni cerca del realismo mágico, yo creo que lo detestan. Y yo lo uso en algunos de mis libros cuando viene al caso, pero no es como sal y pimienta que se le puede poner a todo. Yo tengo libros que son absolutamente realistas, que no tienen elementos mágicos realmente. Y otros en los cuales hay una dimensión extraordinaria de la realidad, porque la verdad es que sí la hay. Si comparamos nuestra historia, por ejemplo, con la literatura, vemos que hay eventos históricos en América Latina que ningún escritor de realismo mágico habría sido capaz de imaginar. Uh-huh. Y vivimos en un continente extraordinario. Pasan cosas extrañas. Y todo eso creo que tiene su cabida en el arte y en la literatura, porque la tiene en nuestra mente. Vivimos en un continente en el que aceptamos que hay una dimensión mágica de la vida.
Sí, justo a propósito de nuestro tema hoy, Montoya, como ese realismo, ese que a veces uno le cuesta tanto creer. Isabel, volviendo al tema del feminismo, bueno, que sin duda ha existido, que hay tantas mujeres que han luchado por años, por décadas, por nuestros derechos, pero que hoy tengo esa sensación de que se ha reivindicado y cada día más en las calles, a través de diferentes movimientos, a través de la literatura con usted. ¿Cuál es su opinión, su sentimiento hoy a propósito de cómo se vive el feminismo en el mundo, o por lo menos en nuestros países de América Latina?
Mira, el feminismo es la revolución más importante que ha tenido la humanidad. Primero porque ha sido de largo alcance y luego porque afecta a la mitad de la humanidad. Y yo creo que, no, que es irreversible, pero como toda revolución y como todo movimiento, viene con la marea, tiene momentos en que avanza y otros en que parece estancarse y otros en que parece retroceder. Pero a la larga el movimiento siempre avanza porque viene una generación joven que lo empuja hacia adelante. Y ahora lo tenemos eso con la generación joven de mujeres y de hombres, que los incluyo en esto, del movimiento Me Too, de las protestas que han habido en la calle, de tanta cosa que está en la calle hoy día y que está cambiando las reglas del juego. Mira, por ejemplo, en Chile están redactando una nueva constitución. El primer punto de la constitución es paridad de género, en el cual la mujer tenga exactamente el mismo poder de decisión que el hombre en todos los aspectos de la administración pública. Y eso ya, el que esté en la constitución, es un avance extraordinario. Extraordinario. Y eso está automáticamente hecho en muchos países. No está en la constitución, pero existe automáticamente en Islandia, en Noruega, en tantas partes. Ahora, en otros países como Estados Unidos, estamos retrocediendo. La Corte Suprema acaba de suprimir el derecho al aborto y lo deja en manos de cada estado. Y en todos los estados conservadores del sur se elimina por completo. Entonces se le está quitando derechos a las mujeres en este momento en Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto va a durar ese lo que llaman culatazo de retroceso? No sé cuánto va a durar, pero no va a ser eterno. Seguimos avanzando.
Isabel, querida cumpleañera, aquí lo he hablado internamente con mi compañera de programa, que este es un tema, el feminismo es un tema de conversación de muchos grupos en diferentes ámbitos, ¿no?
Desde prácticamente
social,
todos los días
de familia, de todos los días estamos hablando de esto, y usted tocó precisamente el tema al que yo voy con mi pregunta, que son los hombres feministas. Yo creo que cada vez hay más hombres feministas. Lo hablaba hace unos días también en una conversación que tenía con un grupo de amigas, y que muchas veces entre las mismas mujeres no creen el cuento.
Sí, es como esa falta de
solidaridad
de género.
Y yo siento que muchas veces, no sé si es mi percepción, pero siento que cada vez hay más hombres feministas, Isabel.
Claro que sí, entre la gente joven. Bueno, supongo que también habrá entre los mayores, pero los jóvenes, la generación de los 20 años, de los 30 años de hoy, ya como que no dividen a la gente por género, ni por raza, ni por clase como lo hacíamos antes. Y están cambiando los pronombres, están cambiando la manera de hablar, la manera de relacionarse. Las mujeres las mujeres jóvenes, se sienten con la misma libertad que un hombre y sienten que pueden competir de igual a igual. Ahora, cuando entran al trabajo se dan cuenta de que van en desventaja, en tremenda desventaja, pero se está superando todo eso. Falta mucho, pero se está superando. Y yo tengo mucha confianza en que en esa generación joven hay muchos hombres que están incluidos. Mira, entre otras cosas porque fueron educados por mujeres feministas, madres feministas, y después porque tienen novias que no los van a aguantar. Les van a levantar el machismo.
De acuerdo, y ese es un punto a favor de esa lucha de las mujeres.
Claro, mira, cuando yo era chica, y hasta te voy a decir, hasta la generación de mi hija, las niñas se suponía que servían a sus hermanos, por ejemplo, le hacían la cara al hermano. Ellas ayudaban en todo lo doméstico mientras los muchachos estaban viendo televisión. A ellos no se les pedía nada doméstico ni nada que tuviera que ver con asuntos familiares, eso le correspondía a la mujer. Hoy ninguna mujer aguanta esa situación, una mujer joven, aguanta esa situación en su casa. Yo me casé con un hombre que jamás tuvo que preparar un biberón ni cambiar un pañal. Eso no le correspondía a los hombres, ni siquiera llevaba paquetes en la calle.
No, y hoy los hombres hacen mercado, hoy los hombres cocinan, hoy los hombres atienden a sus hijos. Realmente sí estamos evidenciando un cambio que obviamente es muy necesario en esta generación, en este tiempo que estamos viviendo, no solamente social, sino también políticamente y en todas las posiciones posibles, ahí sí vale la pena decirlo. Y es eso de lo que nos deberíamos armar. Hace un rato me sorprendía mucho porque uno de mis compañeros me decía, me fascina Isabel Allende, y me sorprendió por lo siguiente, Isabel, por algo que acaba de decir Montoya, y es, creería uno que los libros de Isabel los leen más mujeres que hombres, por lo mismo, por ese sentimiento femenino que usted siempre arroja en sus letras.
Porque además también porque las mujeres leen más ficción que los hombres. son en general mejores lectoras, pertenecen a clubes de lectura y leen más ficción. Los hombres prefieren leer otras cosas, prefieren leer biografías, thrillers, o sea, libros de detectives, de misterio, ese tipo de cosas.
Además de ser una de las personas más leídas en el mundo, usted es de las más premiadas. Por ahí está el Premio Nacional de Literatura de Chile, el Hans Christian Andersen, la Medalla de la Libertad en los Estados Unidos, el National Book Award, entre muchos otros. ¿A través de qué mecanismo usted logra despojarse de la presión o del afán o del ruido también que puede surgir ante el reconocimiento del que usted goza, Isabel?
Todo eso sucede en un mundo, en un círculo externo que no afecta para nada mi vida privada. Tengo una vida muy sencilla de trabajo, más que nada me encanta lo que hago, así que no debería llamarlo trabajo, sino placer. Y vivo con mi marido y con dos perros en una casa chiquita, lejos de todo ese ruido. Pero, por ejemplo, ayer, por ser mi cumpleaños, empezaron a llegar cientos de correos y recibimos 116 mil mensajes en las redes sociales y no sé cuántos más en que llegaron por otros medios. Entonces ahí me doy cuenta de que los libros tienen un alcance que uno no sabe, porque cuando se publica un libro, el libro se va y ya no me pertenece, y no sé lo que va a pasar con el libro. A veces hay alguna noticia, pero nunca como ayer, que realmente pude tomarle el pulso a esa repercusión.
Pero qué bonito, porque eso quiere decir que sí, de parte de usted y de parte de su equipo de trabajo, hay por lo menos una, no sé si retroalimentación, pero sí hay cierta comunicación con esos seguidores, y los seguidores sí que lo reciben bien, y más hoy por hoy, cuando uno creería que del otro lado nadie lo lee, nadie le escribe, o hay una persona que lo hace por quien uno admira. Entonces, escucharlo de usted, creo que para muchos fanáticos va a ser obviamente muy, muy emocionante. Isabel, usted siempre...
Bueno, yo leo todo lo que me llega, o sea, todos los correos que me llegan los leo, y siempre contesto el primer mensaje, pero no puedo contestar, no puedo seguir una correspondencia con los lectores.
Qué suerte.
Pero todo lo que llega por el correo lo contesto.
Qué suerte el que llega de primera y le toca esa respuesta.
O sea, de cada persona la primera carta, pero si esa persona me vuelve a escribir, ya no puedo seguir contestándole.
Claro, claro.
Pero en el día contesto cientos de mensajes en el día. Me levanto a las 5:30 de la mañana.
Toca madrugar, es que no hay otra manera, siempre toca madrugar. Isabel, usted siempre aborda el amor desde diferentes lugares, ese amor filial, ese amor pasional, el amor que al final es ese lugar común que tenemos todos los seres humanos. Y hoy, justo cuando usted acaba de cumplir 80 años, me gustaría preguntarle cuál es su visión del amor hoy.
Hay muchas clases de amor, como decías tú, pero yo estoy viviendo un momento muy feliz, porque estoy recién casada. Me casé hace 3 años y con un tipo que ha resultado muy cariñoso, que es exacta la persona que necesito a esta edad. Tal vez cuando uno es joven vive más las pasiones, así, la aventura, el riesgo, pero a la edad mía uno quiere otras cosas, y las tengo en este momento. Así que estoy viviendo el amor de una manera especial, además con un sentido de urgencia, con la certeza de que me queda muy poco tiempo y que no puedo perderlo. O sea, yo no puedo perder un día en celos, en peleas pequeñas, en tonterías. Tengo que aprovechar cada día en el amor.
Qué bonito eso. Isabel, no me puedo abstraer de preguntarle sobre la historia íntima de Isabel Allende, que recién se estrenó, que tuvimos la oportunidad de hablar con Daniela la semana pasada, de ese protagónico que hace en esa linda serie que le rinde tributo a usted al final. Entonces es un poco adaptar o llevar un pedacito de la vida de Isabel a la pantalla chica. ¿La vio? ¿Le gustó? ¿Cómo le resultó esa serie?
Mira, la vi y cuando empezó la serie empieza con mi hija en el hospital. Uh-huh. Y no pude seguir, me puse a llorar. Pero entonces mi marido me dijo, no, vamos a tratar de nuevo, yo te llamo cuando termine esa escena. Y la vi, me encantó, encontré que hicieron un trabajo maravilloso, además muy fiel a lo que yo había escrito en el libro Paula, que es una memoria. No inventaron nada, está todo ahí en el libro, de manera que yo no puedo decir, no, es que me quedé mal. No, pues está todo ahí escrito. Además vinieron a mi oficina y durante días revisaron cientos de fotografías, de videos, de entrevistas, y después para la película, para la producción, copiaron los vestidos exactos, los peinados de la época, hasta las casas copiaron.
Isabel, hace ya varios años que vive lejos de su país. ¿De qué manera vive usted esta experiencia de ser extranjera, de ser exiliada, y cómo conecta esta experiencia con su trabajo, con su obra literaria?
Bueno, sin duda afecta mi trabajo, porque me da una visión diferente de las cosas. Si yo estuviera en Chile, seguramente tendría una visión distinta de la vida y del mundo. En ese sentido me ayuda el estar lejos. Y además siempre voy a Chile. Entonces tengo un pie allá y estoy muy enterada de todo lo que pasa. Y cuando estaban mis padres vivos, tenía la carta diaria de mi madre y las visitas a cada rato iba yo a Chile. Ahora desde la pandemia he ido mucho menos, pero fui a la inauguración presidencial.
Isabel, hablemos justamente de eso con lo que usted se sintió al principio en su juventud atraída para ejercer de manera profesional, y fue el periodismo. Y de repente, y rebobinando ese cassette, algo pasó que la sacó a usted de ese ejercicio para justamente poderse dedicar a lo que hace hoy, a escribir. ¿Cuál es la anécdota alrededor de esto?
Mira, no hay anécdota, es tiempo. Yo salí de Chile, fui a Venezuela después del golpe militar en Chile, y en Venezuela no encontré trabajo como periodista en ninguna parte. Se me terminó la carrera de periodismo. Y después hice una serie de trabajos de todas clases que no tenían nada que ver con el periodismo, y terminé administrando un colegio. Y trabajé en eso más de 4 años. Y después de eso, en medio de la frustración de no poder hacer nada que realmente le diera significado a mi vida, me puse a escribir. De manera que el salto entre el periodismo y la escritura no fue así de un día para otro. Fueron años de frustración y de acumular historias y de nostalgia y de pensar que mi vida no tenía ninguna dirección.
Bueno, 40 años ya hace de La Casa de los Espíritus, ¿no? Que va a tener ediciones especiales.
Yo tenía 40 años cuando lo escribí.
Bueno, y nunca es tarde para que se den cuenta. Muchos de los oyentes, Montoya, que a veces uno está por cumplir 40 y dice, ay, Dios mío, es que no he hecho nada. No, tiene una vida por delante. Mire, Isabel arrancó los
40. Otros 40 por lo menos.
No, yo a los 40 no había escrito nada. Y ahora tampoco.
Pero vea, dése cuenta.
Otras cosas.
Yo sé.
Sí, claro. Siempre que hay muchas cosas por hacer. Isabel, usted ha sido muy generosa con su tiempo, pues para nosotros, para todos nuestros oyentes.
Qué entrevista tan bonita.
Qué divino. Sí, teníamos que celebrarlo por lo alto.
Claro, claro. Por eso tenemos este regalo
muchas
especial.
Gracias.
Isabel, este regalo que le haremos llegar a su domicilio, algo muy nuestro. Ah, pero es de comer. No creo que aguante llegar hasta
no,
allá.
No, como si...
No, me manden cosas de comer que me estoy poniendo gorda. Ayer llegaron tantos chocolates. Por favor, no me manden nada de comer.
Es una ensalada muy, muy nutritiva. Vamos a mandar solo cosas verdes y color naranja.
Cosas verdes y color naranja que me manden desde Colombia hasta California a ver cómo llegan.
A ver cómo llegan, estripaditas.
No, por eso, ¿no? No, pero la intención al menos, ¿no? La intención es lo que vale.
Claro, la intención vale. Gracias.
Claro,
gracias.
Que sí. Sí, Isabel, nosotros hacemos este programa que se llama Contrarreloj, y nos dimos esta licencia de hacer esta entrevista larga porque así lo amerite y porque así lo deseábamos. Le voy a hacer 4 preguntas para respuesta rápida. Pero no, para respuesta rápida, para respuesta tipo contrarreloj.
No, pero puede ser. Bueno, yo soy del lado, yo soy el del team Isabel Allende, así que yo estoy de este lado.
Entonces vamos. Yeah. Isabel Allende, hasta ahora contrarreloj, el hombre de su vida.
De radio.
Mi hijo Nicolás.
La mujer de su vida.
Mi madre.
El libro en el que Isabel Allende ha recaído varias veces porque lo ha leído muchas veces.
Fíjate que no he leído ningún libro muchas veces.
Bueno, así está muy bien.
Perdona, pero no.
No, está bien. No he leído libros muchas veces, está bien.
Ese es mi equipo, sí. Ese es mi equipo. Yo si no tienen dibujos, no leo casi.
Está perfecto. Isabel.
Ah, claro, si no es cómico, no.
Si no tiene monachitos.
Si no tiene fotos.
Un ritual, Isabel.
Levantarme todos los días muy temprano y empezar a escribir el 8 de enero.
¿Y por qué los 8 de enero?
Porque hay que tener disciplina para empezar. Si no, imagínate, estaría postergando y postergando la fecha, porque el compromiso que uno adquiere cuando se siente a escribir un libro es de largo aliento, es como enamorarse. Entonces hay que tener un momento en que uno dice, ya, hoy empiezo. Y ese momento lo tengo fijo el 8 de enero. ¿Te imaginas cómo es el 7 de enero en esta casa?
No, pues me imagino.
No, absoluto.
Y qué buen dato, el 8 de enero desde muy temprano vamos a empezar a llamarla. A ver qué.
Sí, claro, a ver si respondo el teléfono.
Bueno, me falta una pregunta. ¿El locutor de radio favorito?
Tú.
No, muy bien, no, esperarse.
Nos queda solamente una, Isabel. ¿Un lugar en el que piensa constantemente?
Chile.
Bueno, ahí está.
Siempre piensa en Chile.
Qué lindo, claro, pues uno siempre vuelve a su raíz, a su casa.
Bueno. Claro, pero es un Chile imaginado. Es el Chile de la nostalgia, el Chile del pasado, un Chile que tal vez ya no existe.
No es este Chile, definitivamente.
No. Mira, cuando voy a Chile, lo encuentro, ese Chile mío, en el sur, o en el norte a veces, en la provincia, pero no en Santiago. Ahí en Santiago ya no es para nada lo que era cuando me fui.
Claro. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Isabel Allende, por esta entrevista. Como ensayo salió muy bien, ahora sí ya vamos con la entrevista definitiva.
Ay, ¿qué tal?
Ok, muchas gracias.
No, ¿qué tal?
Cuídense,
Isabel.
Muchachos, cuídense.
Gran abrazo, gracias por estar con nosotros
gran
y
abrazo.
Todo este tiempo con los oyentes. Oiga, Montoya, increíble.
No, me encantó
es
esta entrevista, me encanta
única.
Ella, me gusta mucho su trabajo, todo, ¿no? Qué felicidad.
Sí, bueno, ahí la tienen, toda la entrevista a partir de este momento en wradio.com.co. Isabel Allende.